La música y el mundo que la vio nacer, los artistas y sus ideas, los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica, una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Smokey Robinson, The Four Tops, The Temptations y The Supremes. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Mientras la invasión británica se apoderaba de los sonidos de Norteamérica, la comunidad negra, impulsada por los grandes avances en temas de derechos civiles, comenzaba a desarrollar una industria musical que pondría su propia música en el tope de los rankings. Nuestra crónica de hoy es una mirada al nacimiento del sonido Motown, el sonido de la integración.
El movimiento por los derechos civiles que había comenzado en Estados Unidos a fines de los 50 logró avances significativos entre 1964 y 1965, a pesar de que se habían disipado todas las ilusiones después del asesinato de John Kennedy. Los movimientos de igualdad racial habían tenido algunos logros, pues en esos años el Congreso norteamericano aprobó leyes sociales que intentaban formar una red de protección para los más desposeídos.
El derecho a voto, las escuelas segregadas, la pobreza y la asimetría en las oportunidades de la comunidad negra eran el centro del debate. Con todas estas grandes reformas legales, la comunidad negra comenzaba a tener esperanzas en un futuro mejor y el sueño de Martin Luther King empezaba a ser más que un mero discurso. En contexto de reforma social y de apertura racial, un joven vendedor de Detroit tuvo un sueño.
Soñé con la idea de mostrar al mundo el valor de la cultura afroamericana. Siempre fui un gran admirador de Martin Luther King y decidí que mi aporte a todo este proceso sería a través de la música. Ese era mi sueño, que nuestra cultura no fuera sinónimo de pobreza y marginalidad, sino que de integración y amor. Le pedí a mi familia un préstamo de $800 y arrendé una enorme casa. Vivía en el segundo piso, puse las oficinas en el primero y en el subterráneo montamos un estudio de grabación. Desde ahí quise venderle al mundo nuestra forma de ser. Así nació Motown Records.
De esta forma hablaba Berry Gordy, el fundador de Motown Records, el modelo con el que este sello entró al negocio discográfico, lo transformó en todo un imperio que incluía 8 sellos filiales, un servicio de managers y una compañía de publicidad.
La gran premisa que existía detrás de Motown era que se negociaba con los sentimientos, y Perry Gordy, su genio fundador, productor y compositor, construyó su sello como una empresa que trabajaba con la emoción. Acostumbrado por años al trabajo en las líneas de producción de la industria automotriz de Detroit, decidió aplicar las ideas de división del trabajo a la producción creativa.
Tal como Henry Ford hiciera con su modelo Ford T, Gordy dividió el trabajo y contrató personal. Para organizar mejor las tareas, puso a un grupo de compositores a concebir las canciones, otro grupo a detectar talentos, otro a entrenarlos y un último a marketearlo, y puso un cartel en la entrada del estudio de grabación que decía: "La tierra de los hits".
La idea era estandarizar el sonido, reducir costos y hacer un férreo control de calidad. A poco andar, los éxitos de Motown comenzaron a llenar las radios. Entre 1964 y 1967, Motown editó 14 número 1 en el ranking pop. Tenía ventas anuales por $21 millones y el 70% de sus ingresos provenía de bolsillos de jóvenes blancos. El sueño de la integración racial a través de la música se había concretado y dejaba jugosos dividendos.
Smile looks out of place. If you look close. tracks of my tears. Seeming like I'm having fun. Although she may be cute, she's just a substitute, because you're the permanent one. So take a good look
at my face.
Oh, you'll see my smile.
Una de las principales preocupaciones de Motown era el comportamiento y el aspecto de sus contrataciones, y para eso emplearon a una asesora.
Muchos de ellos tenían maneras muy rudas y eran mal educados, caminaban mal, comían mal y tenían pésimo carácter. Lo que hicimos fue hacer talleres de comportamiento social y público, les enseñamos todo lo que necesitaban saber para que nadie los apuntara con el dedo, ¿sabes? Fue una gran obra la que hicimos, porque finalmente les enseñamos que el mundo los respetaría en la medida en que ellos supieran respetarse a sí mismos.
Así hablaba Maxine Powell, la asesora de imagen de Motown Records.
If I have to cry to keep you.
Motown logró un relativo éxito con Smokey Robinson y The Marvelettes. Poco a poco, el público blanco y negro en Estados Unidos comenzó a reunirse en torno a la música. Pero no fue hasta la aparición de The Supremes, el legendario grupo de Diana Ross, que Motown reventó los charts con varios singles en el número uno durante 1964. El éxito, eso sí, duró poco. En 1968 el sello comenzó el retroceso de su éxito.
Después de un arduo trabajo de entrenamiento y educación y con las composiciones de los creativos de Motown, The Supremes era el producto estrella de su sello y resumía la idea de una propuesta políticamente correcta, pulcra y basada en un sonido que reunía con un gusto único el gospel, el R&B y el soul, pero con una moral netamente pop.
El sueño de integración de Berry Gordy, el nacimiento, el auge y la caída de Motown Records, la incorporación de los métodos de producción industrial al trabajo creativo, Motown y el sonido de la integración racial. Esta ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
Smokey Robinson, Greatest Motown Hits, The Supremes, We Remember Sam Cooke y Where Did Our Love Go? Y The Temptations, Tempting Temptation.
En nuestro próximo programa, el Chelsea Hotel y sus historias de rock and roll. Sintonía Crónica, no te lo pierdas.